Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Bueno, los voy a invitar que busquen en sus Biblias a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Y ustedes, los que están aquí, ¿saben? Sí, hermanos, sí. Y bueno, ese está en inglés, pero los que están al lado, los negros. Sí, claro, claro. ¿Ah, de inglés? Ah, bueno. Bueno, pues puedes seguirnos ahí en inglés y mirar acá en la pantalla también están la mayoría de los versículos que vamos a estar leyendo. Bueno, en Juan capítulo 6 estamos en una historia muy interesante, muy conocida. Ustedes saben que hasta ahora nosotros hemos estado estudiando el libro de Juan, pasito por pasito, pasaje por pasaje. Y es muy interesante, muy impresionante cómo el Dios del universo tomó forma de humano, habitó entre nosotros, el eterno verbo, habitó entre nosotros para darnos vida. Amén. La luz del mundo vino entre nosotros para darnos luz. Y esa esperanza eterna vino entre nosotros para darnos esperanza. Pues nosotros hemos estado mirando cómo ese Dios tan grande, el creador del universo, vino entre nosotros y quería interactuar con individuos. Eso para mí es impresionante. Hemos visto historias de cómo él hablaba con la gente más religiosa. Bueno, por obvio, la gente religiosa, uno pensaría que a ellos solamente llegaría Dios, pero no solo a ellos, sino que fue a una mujer samaritana que fue de otra nacionalidad, otra cultura. Además era mujer y además era muy pecadora, pero Cristo habló con ella. La brindó también la vida, el agua viva. Entonces habló con ella también con un noble, un oficial del rey, pero también con un paralítico, un señor que no tenía esperanza. Por 38 años había estado enfermo. Hemos estado viendo estas historias de cómo Dios interactúa con individuos. Eso me da esperanza a mí, porque yo no soy nadie especial. Y viendo por la escritura que si es grande, si es pequeño, si es religioso o pecador, Cristo quiere hablar con esas personas, con todos. Amén, tenemos esperanza nosotros. Pues hoy vamos a mirar una historia bastante conocida. Yo creo que es una de mis historias favoritas en la Biblia. ¿Por qué? Porque desde niño ni recuerdo la primera vez que escuché esa historia. Uno no tiene que ser necesariamente un creyente para haber escuchado de la historia de cuando Jesús alimentó a los miles con 5 panes y 2 pececillos. ¿Cuántos han escuchado esa historia o que había un milagro así? Bueno, es común, pero la verdad es que, bueno, he escuchado tantos sermones, enseñanzas, lecciones en cuanto a este milagro, pero estudiarlo, mirarlo, me bendijo mucho, muchísimo a mí. Yo creo que será de bendición para ustedes también, que estamos aquí viendo hoy lo poco hecho mucho en las manos del rey. ¿Pueden decirlo conmigo? Lo poco hecho mucho en las manos del rey. Cristo puede tomar lo poco y hacerlo mucho en sus manos. Y hoy vamos a mirar cómo y por qué. Bueno, es interesante porque este milagro es uno de solamente 2 que es mencionado en cada uno de los 4 evangelios. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan tenemos el milagro del pan y los peces, de alimentación de los miles, pero tenemos otro milagro también. Solamente son 2. ¿Alguien sabe cuál es el otro milagro que está en cada uno? No, Lázaro solamente está mencionado en 2. ¿El agua? No, pues está en varios, pero no está en todos los 4. Pues el hermano sabe porque estuvo aquí para el inglés. ¿Cómo? Ah, sí, pero no está en todos los 4. Solamente hay un otro milagro que está en todos los 4 evangelios. Es la resurrección de Jesucristo. Es el único milagro, aparte de este, que está mencionado en todos los otros. Los otros hablan de las mismas historias, de las mismas enseñanzas, del mismo Señor Jesucristo, pues de diferentes perspectivas, pero solamente tenemos récord de un milagro en todos los 4 así aparte de la resurrección de Jesucristo. Entonces, me dice eso. Eso me dice a mí que es bastante importante. Amén. Debemos entenderlo, entender el propósito y entender el porqué, y así entender el mensaje y el propósito de Dios para esta mañana. Bueno, en Mateo 14, en Marcos 6, en Lucas 9, en Juan 6, aquí tenemos la misma historia. Y todo el contexto, si uno quiere estudiar todos los pasajes, dice la misma historia, pero por diferentes perspectivas. Pues el contexto aquí es que los discípulos habían sido enviados de Cristo y regresaron a Cristo regocijándose de lo que ellos hacían, diciendo a Cristo: hicimos esto, hicimos el otro, hicimos esto, mira lo que hicimos, miren quién somos, wow, hicimos todo esto. Y Jesús dice: mire, bueno, sería bueno apartarnos por un momento, vamos a un lugar desierto, un monte, algo así, vamos a apartarnos porque yo quiero hablarles, yo quiero enseñarles algo muy especial. Pues lo que pasa es que mientras se iban, una multitud los vieron y los siguieron. Ahí vamos a comenzar. Vamos a mirar aquí en Juan 6, versículo 1 hasta el versículo 5. Juan capítulo 6, del 1 hasta el 5 para comenzar. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Vamos a orar. Señor, ayúdame en esta mañana a comunicar claramente tu propósito. Gracias por tu amor, gracias por salvarnos, gracias por tu palabra que tenemos abierta delante de nosotros. Señor, enséñanos de tu palabra. Queremos que nos hables, Señor, a través de tu palabra, a través de tu mensajero. Señor, yo quiero ser un instrumento para cumplir tu voluntad nada más. Señor, ayúdanos en esta mañana a glorificarte, ayúdanos a entender lo que nos quieres enseñar y aplicar esos propósitos, esos principios, Señor, a nuestras vidas. Señor, te glorificamos en esta mañana en el nombre glorioso, precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pues aquí vemos algo muy interesante. El punto número uno, son tres puntos esta mañana, muy sencillamente. Número uno, la necesidad es inmensa. La necesidad es inmensa. Es decir, que es muy grande la necesidad. Bueno, lo que pasa es que aquí Cristo quiere enseñar a los discípulos una lección, pero ¿qué pasa? Pues uno al mirar los otros pasajes de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, puede ver que de dónde salieron y por dónde iban. El mar de Galilea era así, como la forma de una palma. Y salieron de arriba para cruzar a este lado, cerca de Bethesda, ahí en el lado de Tiberias. Entonces, para cruzar eso no era mucho, pero cruzaron no tan lejos de la orilla del mar de Galilea. Entonces, lo que pasa es que salieron en la barca, Jesús con sus discípulos, pero la gente vio y reconoció a Cristo, reconoció a los discípulos, había estado viendo las señales, los milagros que había estado haciendo, y dijeron, saliendo de todas las ciudades, salieron de todas partes por la orilla del mar. Es interesante mirar eso. Pues imagínense, que Cristo está en la barca con sus discípulos buscando privacidad, ¿verdad? Buscando un tiempo para enseñar a los discípulos algo muy importante, pero por esto los va a enseñar. Pero lo que pasa es que toda la gente seguía por la orilla. Entonces, cuando la barca se movía la gente. Y cuando la barca se movía la gente. Entonces, hasta que llegó a tierra, pues Jesús subió ahí en el monte. Bueno, yo he visto fotos de esa parte de Israel donde estuvieron al lado del mar de Galilea. Hay mucha hierba, mucho césped por ahí. Es un espacio muy amplio, pero es muy interesante cómo está diseñado, porque es como si tuviera parlantes. Como yo tengo amigos que han estado ahí. Yo nunca he ido a Israel, pero mis amigos me contaron que ellos se pusieron ahí y uno podía hablar. Y el sonido hacía un eco por todo el monte ahí. No era un monte, era como, bueno, muy gradual. Sí, una forma acústica para tanta gente. Yo creo que alguien tenía un plan, ¿verdad? Y veremos eso ahorita. Pero aquí está siguiendo una multitud. Entonces llega Cristo y está con sus discípulos, pero la gran cantidad de personas están alrededor suyo. La gran cantidad. Si uno viera los otros cuentos de Marcos, Mateo, Lucas, verá que Cristo estaba sanándoles, estaba enseñándoles, estaba predicándoles. Y dice que, eventualmente, habían tantos, que los discípulos dijeron, Señor, hay que despedir a la gente. Hay que despedir a la gente porque son demasiados. Hay muchos y la necesidad es inmensa. Bueno, lo que pasa es que con Cristo siempre es diferente. Él tiene un otro perspectivo que nosotros tenemos. Pues ellos vieron que todas esas personas tenían necesidad de comer, pero Jesús sabía que ellos tenían otra necesidad espiritual. Y lo que pasa es que esta multitud seguía a Cristo no porque querían creer en Cristo ni porque creían que Jesús era el Salvador, pero mira el 2, y le seguía gran multitud porque veían las señales. Así todos los galileos, desde el capítulo 2 de Juan, vimos a otro grupo de galileos que le creían en él, en sus obras, pero él no se fijaba de ellos. Es decir, que ellos, aunque dicen que creen en Jesucristo, él no cree en ellos porque conoce los corazones. Y lo que pasa es que muchos de ellos querían nada más los milagros. No querían el mensaje, sino querían los milagros. ¿Y cuántos hoy en día buscan a Dios o llenan las iglesias por un milagro o por una sanación o por una colaboración, como dicen acá? Como cuando estoy andando en las calles, toda la gente quiere una colaboración. A mí me encanta ayudar a la gente, pero es difícil cuando la gente nunca es agradecida, cuando nunca quiere trabajar, ni quiere dar gracias. Pero con ese tipo de personas, Cristo está trabajando ahora. Hay una gran multitud. Y dos veces dice, una gran multitud, aquí vio que había venido a él, gran multitud. Gran multitud. Bueno, les digo esta mañana que alrededor nuestro está una gran multitud. Amén. Es decir, que acá en Bucaramanga son 1,000,000, 1,500,000. Yo he escuchado hasta 2,000,000 de personas contando a todos, de acá hasta de Brija, hasta Piedecuesta. Son muchos. Hay mucha gente acá en Bucaramanga. Pero hablamos, también de Colombia. Colombia tiene como 47, casi 48 millones de habitantes ahora, hoy día. Tienen más de 47 millones de personas. Hablamos del mundo. ¿El mundo entero tiene cuántas personas? ¿Alguien sabe? Más de eso. Son más de 7,000,000,000, 7.2 billones de personas. Y sigue creciendo. La verdad, hermanos, es que con esa cantidad de personas debemos mirar así como Jesús miraba, y vemos en otras ocasiones que Jesús miraba a las multitudes y tenía compasión sobre ellos porque son como ovejas que no tienen pastor, desamparadas, dispersadas, vagando sin dirección, sin pastor. Aquí en esta ciudad, hermanos, debemos ver la necesidad de toda la gente, de toda la población, de no solamente nuestra ciudad, de nuestro barrio, sino del mundo entero. Bueno, usted puede buscar las estadísticas en su internet, en el Google. Y dice que cada minuto está muriendo como 108 personas. Cada minuto, son casi 2 por segundo. Así está muriendo una persona alrededor del mundo. Y la mayoría de ellos no conocen a mi Cristo. No conocen al que es el camino, la verdad y la vida. No conocen a esa luz del mundo. Están vagando en la oscuridad. Entonces Cristo alza los ojos y está viendo la gran multitud y ve una necesidad inmensa. Pues no solamente 108 cada minuto, pero al día serían 155,520 personas que pasan a la eternidad. Y la mayoría de ellos tal vez han oído el nombre de Cristo, pero no conocen a Cristo. Y muchos de ellos ni siquiera han oído su nombre. Hermanos, la necesidad es inmensa. Amén. No sé si están conmigo, pero la necesidad es inmensa. Pues vemos otra cosa aquí, el punto número 2. Vamos a mirar la siguiente porción de Juan capítulo 6. Comenzamos otra vez en el versículo 5 y dice aquí hasta el 9. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? Hermanos, primeramente hablamos de que la necesidad es inmensa alrededor de todo este mundo. En esta ciudad, la gente necesita a Cristo. Alrededor del mundo, la gente necesita a Cristo. Pero mirando la circunstancia aquí y poniéndonos en los pies de los discípulos, hay que entender que la tarea es imposible. Amén. No solamente tenemos una necesidad inmensa, pero una tarea imposible. Humanamente, imposible. Pues ya era tarde, todos esos miles tenían hambre, los discípulos tenían ideas para dirigir a Cristo, pero olvidaron quién es Él. Bueno, es interesante mirar cada cuento así de este milagro, que pues no contradicen entre sí, pero dan otros detalles. Y es interesante porque ellos tienen ideas, dicen, bueno, Señor, pues ya pasaste la hora, es la primera cosa, estás hablando mucho tiempo. ¿Cuántos piensan eso cuando están aquí los domingos? Amén. Ay, pastor, ¿no ves? Ahí tiene un reloj, no puede ver. Pues dijeron eso a Cristo, pero también dijeron, Señor, sería mejor si despediéramos a la gente para que vayan en las ciudades o sus casas y compren pan, porque ya es tarde, ya tienen hambre. Pero mira esa historia, Cristo dice a ellos, dale vosotros de comer. Dales vosotros de comer. Uy, pues ¿qué quería hacer? Versículo 6, decía esto para probarle. Dijo a Felipe, Cristo dijo a Felipe, uno de sus discípulos, Felipe, ¿cómo vamos a dar de comer a estas personas? Pues el contexto, ¿sí se acuerdan del contexto de esta historia? Los discípulos habían salido y habían vuelto diciendo, miren, mira lo que hicimos, wow, qué milagros hicimos, qué enseñanzas hicimos, mira, enseñamos, la gente venía y esto, lo hicimos nosotros. Y ahora dice, ¿ahora qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer ustedes? Pues humanamente es imposible. Pues Felipe dice, 200 denarios de pan no sería suficiente para que cada uno tomase un poco. Es decir, 200 denarios es el sueldo de un año entero. Un año entero. Y dice, si tuviéramos, si es 5, 6, 8, hasta 50 millones de pesos, no tendríamos suficiente. No tendríamos suficiente. No tenemos suficiente. Humanamente esto es imposible. Pues cuando Jesús estaba hablando con Felipe, bueno, Felipe era de Bethsaida. Era de esa ciudad que estaba cerca y bueno, tal vez por eso preguntó a Felipe para probarle. Él ya tiene un plan, pero lo está escuchando otro discípulo que se llama Andrés. Me encanta Andrés. Es uno de mis discípulos favoritos. Pues la verdad es que no tenemos mucho acerca de Andrés en la Biblia. Andrés no escribió ni un evangelio, ni carta a una iglesia. No tenemos nada escrito por él en la Biblia. Tampoco tenemos récord de que él se puso delante de la gente para predicar. No predicó ningún sermón que tenemos acá en la Escritura. Pues no era así, no era uno de los líderes principales de entre los doce, así como Juan o Pedro o otros. Pero Andrés sí podía hacer algo. Él era un hallador. Hablamos de eso hace un mes, más o menos, que Andrés fue un hallador. Pues primeramente halló al Mesías, pero aquí vemos un hallador que encontró, buscó, encontró y trajo a alguien. Halló, hallar. Entonces, Andrés está escuchando lo que Cristo está preguntando a Felipe y dice, bueno, pues de entre estos miles de personas, tal vez alguien tendría comida que quieren donar. ¿No, no tienes nada de comida que quieres donar para todos o quieres comprar? ¿No tienes nada de comida? ¿No tienes nada de comida? Yo imagino que el hombre gordo, así como su merced, no, así como yo, su merced no, así como yo, tendría la comida así, no tengo nada. Bueno, qué pena, qué lástima, no tenemos comida. Ese fue. Yo creo que habrían algunos así, pero por fin encontró un muchacho que dijo esto: Señor, yo sí tengo algo, no es mucho. Yo tengo 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pues si puedes usarlos, bienvenido. Y están escuchando todas las enseñanzas de Dios mismo en la carne, están viendo los milagros, las señales. Pero aquí este muchacho ofrece, fue el único que dio su comida. Tal vez fue el único que tenía, pero bueno, Andrés dijo, bueno, no es mucho, pero ya vamos a hablar con el maestro, vamos a hablar con Cristo. Cristo, aquí está un muchacho, tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero ¿qué es esto entre tantos? No es mucho. ¿Qué es esto para tantos? Tiene 5 panes. Bueno, yo cuando pienso de los panes de cebada, tal vez yo pienso de algo grandísimo así. O cuando yo pienso de esa historia, yo pienso de un pan grande, un pescado, róbalo, o basa, o boca chica, mojarra, tal vez así, grandísimo. Pero no es así. Los panes de cebada eran panes pequeños, muy duros, muy delgaditos, y tenían un sabor horrible. Un sabor horrible. Sí, hermano, siga. Lo que pasa es que los ricos de ese día, de esa generación, comían pan de trigo, pero los pobres siempre comían pan de cebada. El pan de cebada no era nada bueno. Pero lo que pasa es que también los pececillos no son pescados así grandes, son pececillos así de pequeños, muy pequeños. Suficiente para un muchacho, pero ni suficiente para un hombre. Para el hermano que si tiene hambre, esto no sería nada. Pero imagínese que de todos modos lo presentó a Dios. La tarea es imposible, hermanos. Lo que nosotros tenemos en esta vida es imposible cumplir la necesidad que tenemos. La necesidad que está alrededor de este mundo es imposible humanamente cumplir con lo que tenemos en la mano. Pues muchas veces nos enfrentamos con dificultades, llegamos a nuestro fin. Las dificultades nos llegan así de la familia, de trabajo, dificultades financieras, emocionales. Tenemos tantas dificultades que nos llegan, la tarea es imposible, la necesidad es inmensa. Y decimos, Señor, no podemos, no hay recurso, no podemos, Señor. No sé cuántas veces he llegado al fin de un mes, por ejemplo, y no he tenido para pagar el arriendo o pagar las facturas o pagar eso o el otro. Y yo he dicho, Señor, no puedo. No sé, Señor, te necesito. Tantas veces cuando miramos la necesidad en este mundo, que la gente necesita a Cristo, pero es tan grande. Este mundo es grande. ¿Quiénes somos nosotros, verdad, para cumplir la necesidad de ellos para la salvación? Pues es demasiada grande la tarea para nosotros. Es imposible. Estos discípulos llegaron a su fin. Lo que dice en Lucas 9:13, el pasaje paralelo es, lo dicen así, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. No tenemos más que esto. Esto es todo lo que tenemos, Señor. Todo lo que tenemos. Bueno, yo creo que Jesús, así como vimos en el versículo 6, esto decía, ¿para qué? Para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Entonces, punto número 3, vamos a mirar Juan 6, desde el versículo 10 hasta el 15. Dice así: entonces Jesús dijo, hace recostar la gente. Había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, ¿cuántos? ¿Qué dice? ¿Cuánto querían? Y cuando se hubiera saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Pero lo que pasa es que no era su tiempo para proclamarse rey, y ellos no querían un rey espiritual, querían un rey político, porque él cumplió su necesidad física. Lo que pasa es que, hermanos, vimos primero cómo la necesidad es inmensa, es grande. La tarea es imposible. Pero número 3, Jesucristo es ilimitado. No tiene límites. Amén. Jesucristo es ilimitado, es todopoderoso. Él sí puede. Amén. Cuando nosotros llegamos a nuestro fin, no podemos, pero Él sí puede. Imagínense lo que pasa ahí cuando Jesús toma la ofrenda de este muchacho y toma eso, y los discípulos tal vez están pensando, Rabí, Mesías o Cristo, con mucho respeto, eso no es suficiente. Para toda la gente que tenemos, eso no es suficiente. Pues de todos modos, Cristo tomó, dice en el 11, y habiendo dado gracias, lo repartió. Dice que alzó el pan al cielo, dijo, gracias Señor por cómo proveíste. ¿Cómo has proveído? Gracias. Provisto, gracias. Gracias por cómo has provisto. Gracias por todo lo que nos has dado. Y tal vez los discípulos están pensando, pero esto es, ¿qué está haciendo aquí? Bueno, olvidaron quién es Él, ¿verdad? Ellos tenían sus soluciones de despedir a la gente, tal vez comprar, pero no tenían para comprar, para que cada uno tomase un poco. No tenían eso ni el otro. Pero ¿sabe qué? Jesús lo tomó y lo repartió. Lo repartió. Y seguía repartiendo y repartiendo a los discípulos. ¿Y quién repartió el milagro, la comida, a la gente? Los que dudaron. Los que dijeron que era imposible. Los que dijeron, no podemos hacerlo más. No podemos. Pero ellos fueron los que entregaron esta comida a los otros. Jesús está enseñándoles una lección, que Él es, su poder es ilimitado. Amén. Qué privilegio es poder repartir lo que hace Dios. En mi vida, yo no soy nadie. Yo soy humano, yo soy hombre, como cualquier hombre. Yo tengo mis fracasos, yo tengo mis peleas. Pero lo que soy, soy a través de luz que me ha sido dado por Dios. Amén. Soy lo que soy por la gracia de Dios en mí. Si ustedes son bendecidos, no es por mí, sino es por Dios. Y usted puede bendecir a otros por lo que Dios hace en usted. Amén. Usted puede experimentar y comer de esto, pero puede repartir a otros también. Espiritualmente hay una necesidad grande, hay una tarea imposible, pero Jesús es ilimitado. Hay que depender en Él. Él estaba enseñando que Él proveerá y Él es suficiente. Amén. Él proveerá y Él es suficiente. ¿Pueden decirlo junto conmigo? Él proveerá y Él es suficiente. Hay que entender eso, hermanos. Cuando nosotros llegamos a nuestro fin, Él proveerá y Él es suficiente. Hay que depender en Él, hay que confiar en Él, hay que glorificarle a Él, hay que darle gracias. Tal vez antes de que todos comen, hay que darle gracias con fe. Amén. De lo que Él va a hacer. Qué maravilla que la gente es bendecida por Dios a través de nuestras manos. Me encanta eso. Poder repartir lo que Dios hace. La gente comía hasta que se llenaron todos. Yo puedo imaginar que había uno, tal vez, Pedro, digamos Pedro, porque Pedro tiene la enfermedad del pie boca. que siempre mete su pata a la boca. Siempre quiere hablar, siempre quiere hacer actuar en cosas que no entiende. Pero yo puedo entender que, o puedo imaginar que, tal vez Pedro tenía su canasta, su cesta, tal vez más grande que este, pero le tocaba esta sección de personas. Entonces decía, aquí está un pan, pero aquí toma. Un pedacito nada más, no el pan entero. No, así, un pedacito, la mitad de un pescado. Así, lo mismo para usted. Usted no necesita comer, ya comió. Bueno, un pedacito nada más. No, no te doy todo, toma un pedacito. Nah, pues hay que partirlo, ¿no? No, sí, no entiende. Usted si quiere un pedacito, ah, listo. Esto para... Bueno, yo puedo entender que él era algo, como dicen, tacaño, ¿no? Que no quería compartir con todos, pero cuando iba... Sigue yendo. ¿Usted quiere también? ¿Quiere uno? ¿Cuántos quiere comer? ¿Cinco? ¿Diez? Bueno, ahí le doy 10 de los pescados. ¿Cuánto quiere? Como un muchacho come 2, entonces usted comerá por lo menos 3. ¿Sí? Bueno, ¿y usted cuántos quiere? Y bueno, yo creo que Pedro, como los otros, iban entendiendo que Dios proveerá y Dios es suficiente. Cristo proveerá y Cristo es ilimitado. Dice que se huyeron saciados. ¿Comieron cuánto? ¿Cuánto querían? Seguían comiendo, comiendo. Yo creo que Pedro tenía que volver al mismo grupo diciendo, qué pena decirles, pero ¿pueden tomar mucho? Pues ya tenemos suficiente. ¿Demasiado? Bueno, toma un poquito más. Para usted, ¿siguen más? ¿Quieren más? Ah, listo. Tal vez tenía que pedir perdón por la gente, no sé. Pero yo puedo entender eso porque en mi vida, yo he visto tantas veces que yo dudo a Dios. Yo he dicho a Dios, a veces como los discípulos en el contexto, mira lo que yo he hecho, mira lo que yo he hecho, mira eso y lo otro. Y mira que tengo una familia así, yo tengo las niñas así, yo tengo esto y lo otro. Mírame a mí. Y Dios dice... Como dijo a los discípulos, ¿cómo vas a alimentar a todos? Me da una tarea imposible para enseñarme que no es yo, no soy yo, no es usted, no somos nosotros que podemos hacer la obra. Amén. Cada día yo tengo que llegar delante de Dios confesando mi orgullo y confesando mi necesidad para el Dios infinito, para el poder, que el poder de Él actúe en nosotros, en mí, para que yo pueda ayudar a otras personas, porque no puedo mi propia fuerza. Amén. Usted no puede su propia fuerza. Lo que vamos haciendo acá en esta obra, en San Alonso, y allá también en Café Madrid, en el otro ministerio de niños, allá en donde esté usted, en su trabajo, en su familia, en su escuela, su universidad, lo que sea, no puede ser por nosotros, sino por su poder en nosotros. Su poder en nosotros. Pues para mí es interesante que... ¿dónde estamos? Sí, Cristo dice, dijo a sus discípulos en el 12, recoged los pedazos que sobraron, ¿para qué? No se pierda nada. Bueno, pues sigue enseñando a los discípulos. Pues dice, no solamente voy a dar de comer a todos, sino que va a sobrar comida. Entonces, fueron, recogieron, ¿cuánto? Llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces, bueno, fueron ellos recogiendo lo que no fue comido. ¿Y habían cuántos? 12 cestas llenas de comida. Bueno, yo he escuchado toda la vida de qué pasó con esta comida que sobró. Yo he escuchado... Algunos decir que ese muchacho que entregó su comida regresó a la casa con tanta comida, con 12 cestas, diciendo, mamá, mira, ya tenemos comida para un mes. Ah, bonito, pero no está ahí en la Biblia, no podemos decir eso con confianza. Tampoco puedo decir nada yo, pero es interesante para mí, muy interesante. Yo les voy a presentar esto. Porque yo creo que Dios es un buen matemático. Él sabe la matemática. Él sabe sumar, multiplicar, Él sabe todo eso. Pues, ¿por qué sobró comida? Él pudo haber repartido o hecho un milagro suficiente para todos, para que todos se llenen, estén satisfechos y todo, pero exactamente lo que necesitaba cada persona. Él es Dios, entonces Él podría hacer eso, pero no lo hizo. Había más que sobró, pero ¿cuánto más? 12 cestas más. ¿Y cuántos fueron los que estaban repartiendo esta comida? Los 12 discípulos estaban repartiendo. ¿Y cuántos fueron los que Jesús estaba enseñando verdaderamente en este contexto, que no hay que depender en sí, sino que en el poder de Él? Bueno, claro que está enseñando a todos, pero Él está enfocado en esos 12 discípulos, diciéndoles: yo soy suficiente, yo soy ilimitado, y ustedes tienen que depender en mí, porque yo voy a hacer a través de ustedes una obra que ustedes no pueden hacer. Y sobró tanto, el mismo número, que a los que Cristo estaba enseñando. Yo creo que algunos de ellos salieron de allí o de ahí pensaron: tiene razón, yo no puedo depender de mis fuerzas. Él es Dios, Él es Dios. Y siempre tiene un propósito para todo lo que Cristo hace. Cada señal, cada milagro, cada enseñanza, cada cosa que está enseñando a los discípulos, tiene propósito, como dice en Juan capítulo 20, versículo 31. Estas son escritas para que crean en Él y para que tengan vida por Él. Para que creamos que Él es el Hijo de Dios y que tengamos vida por Él. Todas las señales fueron hechas para que la gente crea y tenga vida. No solamente para saciarse. Veremos luego, el otro domingo, si Dios quiere, que en el fin de este capítulo la misma gente sigue a Cristo hasta el otro lado de nuevo, buscando llenar su barriga de nuevo. Pero Cristo dice: no, no, no pueden hacer eso. Ustedes tienen que entender quién soy yo. Y no vengo para saciarse, hambre que tiene, sino que vengo para saciar la necesidad espiritual de cada persona. Vengo para ser Salvador y Señor de todos. Y el que no quiere aceptarme como Señor y Salvador no puede ser mi discípulo. Y muchos salieron. Cristo no busca cantidad, busca personas que van a ver lo que hace, pero por eso van a entender que Él es Dios, que Él es el único que me puede salvar, y voy a poner mi vida en Él. Amén. La gente comía. Estos discípulos veían lo que Cristo hizo. Pero esto es interesante, que Cristo toma nuestro poco y lo hace mucho. Lo hace mucho. Amén. Cristo toma nuestro poco y lo hace mucho. Tomó lo poco de este muchacho. Pues hubo un proceso. Tomó, dio gracia y repartió. Y ellos repartieron. Pero no pudo haber tomado lo que no fue ofrecido en el primer lugar. ¿Amén? ¿Cristo sabía? Sí, hermana. Sí, claro. Sí, claro, hay varios. Después yo puedo escribir una lista, algo así. A mí me encanta leer y yo tengo un montón de libros que puedo recomendar. Algunos son en inglés, pero muchos han traducido al español también. Entonces, yo puedo dar esos libros. Claro que no son la Biblia, pero son basados muy fuertemente en la Biblia. Y con todos los libros escritos por humanos, uno puede, tiene que discernir. Uno puede comparar siempre con la Escritura, porque hay un montón de ideas que no son de Dios. Pero hay muchos buenos recursos en cuanto a eso. Hay uno que se llama, creo que se llama el plan del maestro para evangelismo, o algo así. Pero habla de la relación que Cristo tenía con sus discípulos y la manera que Cristo quiso alcanzar al mundo. Yo voy a averiguar si puedo encontrar eso. Yo sé que tiene versiones para Kindle, algo así, algo electrónico, no sé si lee libros así. Acá es difícil conseguir buenos libros físicos. Tal vez eventualmente traeremos más, pero bueno, voy a averiguar eso. Porque sí, tiene razón que Cristo sabía enseñar no solamente a la gente común, pero a sus discípulos a abrir sus ojos en una manera que más que solamente hablarles, los mostró, amén. Bueno, en conclusión hoy, pues vamos a ver el reto. Pues Cristo, cuando vio la necesidad, ¿qué vio? Oportunidad. Cristo vio una oportunidad. Pues no dijo eso exactamente a los discípulos, lo aclaró después, pero Él vio una oportunidad para enseñar a los discípulos y para cumplir una necesidad y mostrar a la gente quién es Él, que Él es Dios, que Él es poderoso, que Él es ilimitado. Entonces, cuando nosotros vemos la necesidad de este mundo, debemos ver oportunidades. Cuando vemos las dificultades acá, bueno, a mí me gusta de vez en cuando leer los periódicos cuando llegan. Los periódicos pequeños siempre para mí son chistosos, los de los barrios o de las comunas. ¿Por qué? Porque habla de problemas muy específicos de algún vecino o de algún perro de un vecino. Acá toman fotos y muestran así: el perro de aquel fulano está haciendo su negocio aquí en mi andén. Y quieren humillar a esa persona públicamente en el periódico. Pues siempre hay quejas de personas. Y muchos cristianos también tienen quejas contra los indigentes, contra los que venden drogas o andan en los vicios, contra las pandillas, esto y lo otro. Pero ¿por qué en vez de ver un problema, veamos una oportunidad? ¿Por qué no lo hagamos así? ¿Amén? ¿Por qué no lo hagamos así? Vamos a mirar a la gente alrededor como oportunidades para que nuestro Dios obre. ¿Amén? Y otra cosa, Cristo cuando vio la tarea y vio la actitud de los discípulos, ¿qué estaba viendo? Oposición. Siempre habrán personas que no van a entender, que van a criticar, que van a intentar derrabar lo que uno está haciendo para Dios. Pero aunque hubo oposición, hay que ver más allá de lo que uno ve. Hay que ver más allá de lo que uno escucha. Yo en estos días estamos buscando otra casa o apartamento para mudarnos al fin de este año, porque, bueno, para muchas razones, pero intentamos mudarnos y estamos mirando algunas, y fuimos a una casa la semana pasada y el Señor está haciendo una obra adentro de la casa y está como destruida. Hay como escalera por ahí, martillo ahí, polvo por todos lados, y el piso es horrible, muy sucio, eso es sucio. Van a pintar, pero no han pintado, entonces las paredes, no. Pero me dijo, me pidió mil disculpas cuando estaba entrando, diciendo, vamos trabajando en esto, será mejor de lo que uno ve. Yo le dije, bueno, tranquilo. Yo en el transcurso de estos años estoy aprendiendo cómo ver, cómo tener doble visión. Es decir, ver las cosas no solamente por cómo son, sino como oportunidades y cómo pueden ser. Amén. Y cuando hay oposición, hay que tener doble visión, hay que ver más allá. Entonces, Cristo vio oportunidad, Cristo vio oposición, pero Cristo vio una ofrenda. Un muchacho decidió rendir lo que él tenía, no sabiendo qué Cristo iba a hacer, no sabiendo si él podría comer después, no sabiendo qué iba a ser el resultado, pero dio una ofrenda. Y Cristo toma nuestro poco y lo hace mucho. Y hay que decir a Cristo: Cristo, yo no soy mucho. Yo lo dije muchas veces a Dios. Yo tenía ese deseo de ser pastor, misionero desde hace años. Pero yo dije: Señor, yo ni puedo hablar en frente a la gente sin tener dificultades en expresar ideas. Y bueno, con la tranquilidad, la paz que sobrepasa todo entendimiento, Cristo me enseñó por su palabra que no soy yo, sino que es Él. Amén. No es mi lengua, sino que es su poder en mi lengua. Cristo busca algunos que digan, Señor, lo que soy, te lo ofrezco. Yo te lo ofrezco, Señor. Lo que tengo, te lo ofrezco para tu uso, para tu gloria, para tu reino, para que otros también puedan experimentar cuán grande, cuán precioso eres tú. Entrégale su vida, deje que Él haga algo más grande que usted a través de su vida. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este milagro que tenemos escrito en tu palabra. Gracias por la verdad que trae, Señor. Que aunque a veces nosotros nos desviamos pensando que somos alguien especial, que hemos hecho algo grande, Señor, siempre eres tú obrando en nosotros. Siempre eres tú quien mereces la gloria, Señor, la honra, el poder. Siempre eres tú, Señor, que cumplas las necesidades que nosotros no podemos cumplir. Señor, yo te pido que en esta iglesia hayan personas que digan así como el muchacho, ni sabemos el nombre del muchacho, pero que digan como él, Señor, lo que tengo es tuyo. Úsalo, Señor, para tu gloria. Úsalo como tú quieras. A ti, aquí te lo ofrezco, Señor, todo. Señor, que hayan personas así como los discípulos que se den cuenta que no somos nosotros, sino que eres tú obrando en nosotros. Señor, que hayan personas en nuestras comunidades, nuestros barrios, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras escuelas, Señor, que se den cuenta que tenemos un Dios más grande que un edificio. La iglesia, Señor, tampoco es el edificio, sino que somos nosotros, Señor. Nosotros somos tu cuerpo. Y aquí queremos obedecerte a ti, la cabeza. Señor, diríjanos, dirígenos para que podamos cumplir tu voluntad. Usa nuestras manos para que podamos repartir la bendición, Señor. Repartir la vida eterna que hemos recibido. Señor, yo te amo. Yo te pido estas cosas en tu nombre. Y también si hay alguien aquí que no es cristiano, Señor, que deje cualquier otra confianza, que ponga su vida enteramente en ti, Señor, que deje de confiar en su familia, en sus obras, en su propio mérito, en su religión, en su iglesia, sino que confíe solamente en ti, porque solo tú puedes salvar, Señor. Señor, ayúdanos a entender cuán grande eres tú y cuán grande es tu propósito para nuestras vidas. En tu nombre te lo pido todo, a través del Espíritu Santo. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.